Ya estamos de vuelta aquí en tu nuevo ADN a esta hora de la tarde y hoy día queremos hablar sobre las estrategias, sobre temas tan importantes como la biotecnología y las tecnologías cuánticas que está liderando el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Solo para contarles una noticia, y de hecho lo mencionamos ayer en el programa, este primero de septiembre se lanzó el proceso de consulta pública para desarrollar la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es la importancia de crear estrategias a nivel país? ¿Van a tener continuidad en el próximo gobierno que salga electo presidente o presidenta de Chile? Hoy nos acompaña en tu nuevo ADN Ignacio Silva Santa Cruz, que es el jefe de la División de Tecnologías Emergentes del Ministerio. ¿Cómo está, Ignacio? Muy buenas tardes.
Bueno, mucho gusto. Buenas tardes. Estamos muy contentos de esta oportunidad de poder contarle al país lo que está haciendo el Ministerio de Ciencia a través de su División de Tecnologías Emergentes. Y en lo particular mencionaste la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas. Estamos próximos a desarrollar y entregar esta Estrategia Nacional a fines de año al Presidente de la República. Pero previamente es muy importante que entramos en un proceso de consulta pública y de socialización con la sociedad en su conjunto a partir de el día de hoy. Ya está arriba la consulta pública hasta el 23 de septiembre para que todos puedan hacer comentarios a ese documento, lo comprendan y podamos avanzar entre todas y todos.
Ignacio, también para la gente que hoy día nos está escuchando, me gustaría diferenciar qué es una estrategia nacional a diferencia de un plan nacional, ¿no? Y que esto, como yo mencionaba antes, finalmente es algo que es una política de Estado, más allá de una ley o más allá de una decisión que tome un solo gobierno. O sea, que esto avanza en la medida del tiempo y queda para la ciudadanía en Chile.
Bueno, eso es muy importante. En primer lugar, decir que la División de Tecnologías Emergentes del Ministerio de Ciencia es nueva, se creó este año. Era un viejo anhelo del sector y que busca consolidar el trabajo que hace nuestro país en materia de tecnología emergente y busca también transformar al país en líder en el desarrollo del trabajo científico-tecnológico a lo largo de la región. Entonces eso es muy importante para poder crear las funciones que tiene la división que tienen que ver justamente con el desarrollo de las estrategias nacionales en tecnología emergente, que se diferencian de una política en que permiten consolidar una visión, digamos, de largo plazo, que involucra a los distintos sectores de la sociedad, a los distintos ministerios que tienen acciones relacionadas a las estrategias nacionales, y de alguna u otra manera buscan consolidar también y articular todas las iniciativas que tienen que ver con el financiamiento, con la inversión, con el ecosistema científico y tecnológico y con las empresas para que de esta manera se genere un círculo virtuso y podamos de alguna u otra manera cumplir el viejo anhelo de sofisticar la matriz productiva en nuestro país.
¿Cómo se vincula también con la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que ha estado trabajando el Consejo CTCI de la Presidencia de Chile? De hecho, hace poco cerró la consulta ciudadana, donde ya existe esta política hace unos años atrás, pero se buscaba actualizarla. Y ahí es muy importante para que la gente entienda, una estrategia tiene distintas acciones, tiene distintos lineamientos, donde en la actualización las personas buscan no mejorar con sus opiniones, con sus experiencias, para que esto siga más allá, pero obviamente con una mirada, porque todos los años hay cosas nuevas.
Exactamente. Bueno, muy importante, porque lo que hace el Consejo de alguna otra manera es proyectar en todas las áreas de la ciencia, la tecnología, el conocimiento e innovación hacia dónde tenemos que caminar. Nosotros somos un área muy relevante que son las tecnologías emergentes y es a través de este consejo también que se van identificando y priorizando por qué trabajamos en una u otra tecnología, que eso es muy interesante. Nuestro país a través de una taxonomía, que no es otra cosa que una clasificación y una decisión de hacia dónde avanzar, va determinando por qué trabaja en biotech y en cuántica y no en otra tecnología. Entonces, ese proceso es parte de una maduración, es parte de una reflexión y de una proyección que es muy relevante y que, por supuesto, el Consejo tiene mucho que ver porque va identificando esas áreas prioritarias y nosotros, a través de la división, vamos desarrollando las estrategias según lo que se vaya priorizando e identificando.
Claro, los van asesorando. Ahora, Hablemos de esta primera estrategia. Como decía, ¿no? Ya comenzó el proceso de consulta pública que va a terminar el 23 de septiembre, la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas. La tecnología cuántica, la computación o la física cuántica están ahora como en boga, igual que la inteligencia artificial. Pero, ¿en qué consiste esto? ¿Qué significa que Chile tenga una estrategia en esta materia?
Bueno, en primer lugar, la tecnología cuántica representa uno de los motores de transformación por lejos más relevante de el siglo XXI y tiene impactos muy relevantes en la computación, las telecomunicaciones, la salud, la energía y la minería. ¿Por qué decidimos hacer una estrategia nacional? Solamente para que tengamos como referencia. Hoy día España, recién este año, lanzó su estrategia nacional de tecnologías cuánticas. Y no lo hace sin comprender cuál es su desarrollo interno. Nosotros decidimos hacerlo porque tenemos un ecosistema muy robusto en Chile. Tenemos científicos de primer nivel que están vinculados a los experimentos más importantes del mundo. Tenemos físicos de partículas de muy alto nivel. Tenemos una capacidad en computación cuántica muy relevante, en mecánica cuántica muy importante. Y tenemos empresas chilenas que hoy están desarrollando trabajo en criptografía, entre otras cosas, que son cómo hacer más seguras las comunicaciones de manera muy relevante. Entonces, es todo este ecosistema que nos permitió decir, ok, avancemos en un proceso de proyectar al país en formación científica, en formación tecnológica, entre otras cosas, para que estemos a la vanguardia y estamos a la vanguardia de la región, sin duda, con esta estrategia que estamos desarrollando.
Bueno, como la empresa de la doctora Paulina Asman, Quantum, que desde Concepción está realizando un montón de desarrollos tecnológicos para el mundo, ha sido súper clave. Y como decías, Ignacio, claro, las tecnologías cuánticas ayudan mucho en el procesamiento de datos, mucho más rápido que lo hacen los supercomputadores, y eso además va a ayudar en temas de ciberseguridad, que otras de las tantas temáticas que tenemos como país con la ley marco de ciberseguridad, lo abordábamos también esta semana, que va a tener, ¿no?, formas de proteger mucho más los sistemas, sobre todo con los hackers y con toda la irrupción de la inteligencia artificial, que eso hace que los sistemas sean mucho más vulnerables.
Exactamente, y esa es un área, la ciberseguridad, y cómo, por ejemplo, Paulina Asman con Secure Quantum, que es una empresa de vanguardia, es una mujer brillante, además, que aprovecho de saludarla, y que es parte de la construcción de la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas también, sí, junto con diversos otros científicos. Pero la tecnologías cuánticas tienen otras aplicaciones también muy relevantes. Déjame darte tres ejemplos. Hoy día la computación cuántica puede resolver en minutos lo que un computador puede resolver en años. Uh-huh. Eso quiere decir que encontrar la ruta perfecta, por ejemplo, para un gran número de aviones y los barcos que hoy día tienen algunas complejidades, la computación cuántica lo va a poder resolver rápidamente. También, por ejemplo, en el ámbito de la salud, la computación cuántica puede probar millones de combinaciones de moléculas, por ejemplo, para crear vacunas y remedios que hoy día también tardan mucho tiempo. Energía y clima, lo mismo. Nos puede ayudar a predecir el clima con una alta precisión que, por ejemplo, le sirva a los telescopios del Paranal, de la ESO, en astronomía, que necesitan predecir muy bien la atmósfera para poder generar la mejor visión. Y hay climatólogos hoy día trabajando en la ESO con computadores que no son cuánticos, pero que están avanzando hacia allá, y que cuando eso se combine con, déjame darte un ejemplo, perdón, porque vengo bajando el Paranal, con el Extreme Large Telescope, que es el telescopio más grande de la historia que se va a construir, que está en territorio nacional. Uh-huh. Cuando esa combinación cuántica con astronomía se combine, digamos, vamos a poder conocer si es que existe vida, por ejemplo, en otros planetas más allá del nuestro.
Lo que tú mencionabas es tan importante porque todo lo que es la data science o la ciencia de los datos, sobre todo que ocurre en todo este procesamiento que hay en los observatorios astronómicos, ahora va a ser mucho más rápido, y eso finalmente beneficia a las personas. Yo creo que ese es el punto que también tenemos que destacar. Estamos conversando con Ignacio Silva Santa Cruz, jefe de la División de Tecnologías Emergentes del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿En qué consiste una consulta pública? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros los ciudadanos y ciudadanas también para co-construir esta estrategia?
Sí, es muy importante porque ahí tenemos dos vías. Una es la consulta pública, en donde nosotros sometemos el documento que hemos construido a que las distintas personas puedan hacer los comentarios que estimen convenientes. Es como trabajamos todos los días en nuestro trabajo, digamos, un Word, donde van haciendo los comentarios y nosotros, después de ese proceso, cuando culmina, sistematizamos los comentarios, los integramos, damos las respuestas y eso permite una interacción, digamos, del orden del documento. Pero al mismo tiempo tenemos activo un proceso de socialización en donde hemos invitado a todas las vicerrectorías de investigación de todo el país a poder tener una conversación ya, digamos, un poco más, con una metodología un poco más distinta.
Claro, más técnica.
Más técnica para que puedan aportar a este documento y lo hemos abierto, por supuesto, a la sociedad en su conjunto. Siendo una tecnología muy compleja para poder comprenderla, de hecho es un ejercicio que hacemos todos los días en nuestra división, estamos haciendo un esfuerzo por hacerlo lo más amplio posible.
Perfecto. Ahora pasemos a otra de las estrategias que también se está desarrollando. Hablábamos, ¿no?, recién de esta Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas y también se están haciendo una Estrategia Nacional de Biotecnología, donde el lanzamiento se va a realizar este mes con la consulta pública ciudadana. La biotecnología es súper importante. Estamos viendo que, sobre todo, la aplicación a la biomedicina, a todos los temas de salud, bueno, y en temas medioambientales, que en agricultura, en minería, o sea, acá hay múltiples aplicaciones que pueden mejorar los procesos productivos y, sobre todo, nuevamente posicionar a Chile a nivel internacional. Chile, de hecho, se destaca muchísimo por los desarrollos biotecnológicos. Hay varias startups, hay varias empresas. ¿Cuál es la mirada? ¿Cuáles son las acciones que pretenden tomar con esta estrategia para potenciar la biotecnología?
Bueno, es muy importante lo que tú estás diciendo porque es algo que nos tiene que sentir orgullosos como país, lo que somos capaces de hacer en biotecnología. Hace 2 meses atrás lanzamos el informe de recomendaciones que hizo el Consejo Asesor de Biotecnología para Chile, que es un documento excepcional que se va a transformar en la columna vertebral de la Estrategia Nacional de Biotecnología que estamos construyendo. Pero tú lo has dicho, este es un sector que transversalmente dinamiza distintas áreas de nuestra sociedad, como es la economía, impulsa modelos de crecimiento sostenible en el área de la salud, la alimentación, la minería, agroindustria, acuicultura, y también es un motor fundamental para la adaptación al cambio climático. Sí. Y ahí nuestro país cuenta con ventajas únicas. Sus ecosistemas extremos, como lo son Atacama, la Patagonia, la Antártica, van conformando un laboratorio natural cuya biodiversidad ofrece un valor incalculable para las industrias. Entonces, es la capacidad que tenemos como país. Tenemos alrededor de 200 empresas que hacen biotecnología en Chile y muchas de ellas están internacionalmente. Tenemos un ecosistema de investigadores de primer nivel a nivel mundial.
Sí.
Y tenemos además una biodiversidad que hace que nuestro país sea muy atractivo para poder desarrollar soluciones en esta dimensión.
Bueno, así para dar algunos ejemplos, en agricultura se pueden mejorar los cultivos, hay también productos que pueden mejorar la resistencia a las plagas, el estrés hídrico, por otra parte en medicina, obtener terapias para enfermedades, uso de células madre, de diagnóstico, y en temas medioambientales, sobre todo que Chile busca ser país carbono neutral, que es su meta al año 2050, la elaboración de biocombustibles, que también ayuda en la Estrategia Nacional de Electromovilidad, obviamente electromovilidad, biocombustible, es súper, súper clave esta estrategia. Y ahí te quería preguntar, Ignacio, ¿cómo esto lo ven para quien salga presidente de Chile? ¿Cómo le damos continuidad? Entendiendo que acá, no me quiero meter en el tema político, pero entendiendo que acá las visiones son bastante opuestas del candidato o candidata que salga electo. Hay candidatos que creen en la ciencia, en el medio ambiente, y hay otros que no.
Bueno, una pregunta clave, porque la política de alguna u otra manera configura nuestras vidas y es la manera que tenemos de entender la sociedad. Esa es una pregunta que el Consejo Asesor de Biotecnología me hizo el primer día. ¿Cómo esto le vamos a dar continuidad de política de Estado? Uh-huh. Y ahí lo que yo creo es que esa posibilidad está en relación a la capacidad que tengamos de involucrar a todos los actores de la sociedad que quieren que esto avance.
¿Usted ha tenido conversaciones con los candidatos?
No, porque no me corresponde a mí como jefe de división. Sin embargo, lo que hemos construido es un ecosistema de trabajo entre quienes financian la investigación, la NID, quienes financian también la innovación, Corfo, entre los empresarios y empresarias y la academia. Entonces, la posibilidad de sostener un proceso que le haga justicia a la capacidad que tiene Chile está dada por cómo ese ecosistema sostiene este esfuerzo y lo hace poder transitar de gobierno en gobierno. Déjame darte un ejemplo. La Política Nacional de Inteligencia Artificial se construyó en primera instancia con el presidente Sebastián Piñera. Luego, esa política da continuidad al gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric, donde se actualiza un capítulo y se consolida esta política como una política de Estado. Y eso fue posible porque había un ecosistema, porque había una participación muy relevante en el territorio nacional y porque había una comprensión de que esto era relevante. Yo confío en que al sostener un ecosistema que hace suyo lo que ha trabajado, lo que es importante para el país, cada uno de los candidatos a presidenta y presidente sabrán recoger el guante.
El mismo ejemplo que pasó con las energías limpias. Partió del gobierno de la presidenta Bachelet, después continuó con el presidente Piñera, después con el presidente Boric. Y eso es súper clave de dar continuidad. Nos tenemos que ya despedir. Ignacio, es muy interesante. ¿Dónde la gente puede encontrar la información, también participar en estas consultas ciudadanas para quienes nos están escuchando y a lo mejor les interesa? Son personas que trabajan en tecnologías cuánticas o trabajan también en biotecnología y pueden, co-construir esto.
Muy bien, por supuesto, hay que meterse a minciencia.gov.cl y van a tener el banner de cuántica, súmate a los grupos de conversación y consulta pública, las dos cosas que te comenté. Lo vamos a poner en este programa también, pero en esos dos espacios tú puedes comentar el documento y luego sumarte a los grupos de conversación, y que también vamos a estar abriendo el próximo mes con la Estrategia Nacional de Biotecnología. Ambos van a estar abiertos a su proceso.
Bueno, te quiero agradecer, Ignacio Silva Santa Cruz, jefe de la División de Tecnologías Emergentes del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, por hoy día estar con nosotros acá en tu nuevo ADN. Gracias.
¿Podemos dar el último dato?
Claro,
Junto a País Digital, como colaborador, y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, vamos a lanzar el Premio Nacional de Inteligencia Artificial. Para eso ya están abiertas las propuestas para poder...
proponer cada... a alguien, me imagino.
Claro, pero no, son desarrollos.
Son desarrollos.
Entonces hay cuatro categorías.
Ya.
Grandes empresas, medianas empresas, pymes y ONG, fundaciones o municipios. Cuatro categorías en donde vamos a estar premiando los desarrollos que han sido adoptados y que tienen impacto a lo largo del país. Y para eso hemos creado el premio Chile Potencia, que lo pueden buscar también en la web. Y ahí están las bases concursales. Un proceso que ha sido increíble porque hemos tenido muchos proyectos que han estado llegando. Y eso también permite consolidar a nuestro país, digamos, como líder en la región de inteligencia artificial.
De todas maneras, muchas gracias, Ignacio, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.